Buscando este viaje de conexidad, explorando las distintas dimensiones y territorios en donde uno puede ir inventariando los componentes estratégicos álgidos de la constitución de la postidentidad. Hoy, en esta noche, les propongo detenernos en la cuestión de la memoria, con una discusión que ya en el foro se está dando de una manera riquísima, y me gustaría en esta introducción tratar de alguna manera recapitular algunas ideas que pueden llegar a tener un impacto en lo que sería un debate realmente contemporáneo y crítico de lo que es la nueva situación de la memoria. Siempre acá hablamos de todos los desplazamientos, los sismos, las alteraciones, las transformaciones profundas de la circunstancia que sin duda alguna dejan a categorías clásicas al borde prácticamente de una desnaturalización o una redefinición. ¿Por qué la memoria no va a ser la excepción? Y quizás por qué la memoria pueda llegar a ser una piedra basal en la reconstrucción de la postidentidad. Por supuesto que estamos hablando de un juego de adversarios, de criticidades, de muchísima tensión, de muchísima dinámica, y por eso el juego interno tiene ya un carácter, un tono introspectivo que predispone al reconocimiento de las funciones básicas de nuestra conciencia y de nuestra situación lúcida o casi en el mundo. Por eso, si pensamos estructuralmente, vemos que la memoria es una condición elemental en el origen, inclusive no solo de la inteligencia, sino de la vida misma. La capacidad orgánica de ciertas moléculas y de ciertos entramados para poder registrar, para poder retener determinado estado a lo largo del tiempo. En la lucha entre la entropía y el desarrollo orgánico de la inteligencia, la posibilidad de resguardar de la corrosión externa, resguardar un estado, resguardar una pieza de información, lo que después terminaría siendo, por supuesto, la lucha por la información genética, por resguardarla, por traspasarla a una descendencia. Pero en los inicios de la dinámica de vida ya está la posibilidad de imprimir y de resguardar del cambio antojadizo, de los vaivenes de las adyacencias del universo, resguardar un estado. Decir, esto lo voy a copiar, esto lo voy a impulsar hacia el futuro. Es patrimonio del presente, pero lo voy a preservar. En algún punto es innegable que el funcionamiento mismo de la cultura tiene que ver con la memoria, con guardar. La cultura no es otra cosa que un gigantesco dispositivo de memoria y de gestión de esa memoria. Seguro habrán visto el artículo, en Noruega hay una bóveda, una reserva de prácticamente todas las semillas y de todas las especies vegetales del mundo, que se llama la bóveda del apocalipsis, ¿no es cierto? Que es un lugar todo blindado que guarda toda la información en forma de las semillas de las especies, pensando en un cataclismo o alguna circunstancia o alguna extinción. Ahí, imagínenselo, en el medio del frío de Noruega, encima la foto también es bastante impresionante, hay un resguardo, ¿no? La cultura siempre aprovechó esa impronta de constituirse como una bóveda, como un lugar de resguardo, una bodega de informaciones, de ecos del pasado que supuestamente ameritan ser proyectados hacia el futuro. Ahora, ¿cómo podemos tamizar toda esta discusión de la memoria y de la eventual obsolescencia de la memoria? Según determinadas categorías que ya venimos trabajando acá, yo les propongo hacer un cruce entre algunas de las cosas que venimos charlando y el dilema de la memoria. muchas de estas cosas están muy ricamente expresadas en el debate del foro, por eso se superpone y voy a tomar distintas cositas y les propongo que a lo largo de esta noche retomemos varias de las cosas que tan, de manera tan interesante expresaron varios de ustedes en el foro. Pero lo primero que quiero plantear es la cuestión de la memoria y la configurabilidad. Que esto un poco lo planteó Meli, el tema del carácter de la programación o de la reprogramación. Porque toda esta discusión está muy sesgada por la cuestión de la inteligencia artificial. Acá constantemente provocamos, ¿no?, este tipo de categorías a la luz de también el apure que nos están dando las máquinas o ciertos desarrollos tecnológicos. Decir, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con la configurabilidad? De hecho, toda esta polémica de la memoria surgió a partir de un artículo de, que trajo Emi, si no me equivoco, con respecto a la posibilidad de reconfigurar, que es todo lo que venimos hablando del storytelling y de todas las dinámicas de configurabilidad y demás. Ahora, yo lo primero que quiero plantear respecto a la configurabilidad es que nosotros ya somos programables y configurables para la cultura central. De hecho, no debe haber matriz de programación más rigurosa y digamos más homogénea que la cultura central. O sea, el problema para mí no pasa por el tema de la programación o de la definición. Para mí, en todo caso, pasa por quién programa, con qué objetivo, es decir, cuál es el programa. Porque casi cualquier proyecto cultural o cualquier estilo de vida, adentramos en las polémicas de la singularidad, que es casi cualquier continuidad vital puede expresarse en términos de algún tipo de programa. Y no se olviden que programa no es una palabra muy limitante en principio, porque un programa es como decir, un programa puede reescribirse a sí mismo, un programa puede regenerar la mitad del universo, con lo cual el hecho de la programabilidad es algo que me parece muy interesante que discutamos, ya no desde el lugar de si somos o no programables, porque por un lado es fácil demostrar que ya la cultura central nos convierte en entidades extremadamente homogéneas y previsibles desde el punto de vista de la programación, sino que el ser programable, por supuesto, sin hacer trampa, y habría que ver qué cosas vamos a programar y configurar, pero el ser programable como una entidad de continuidad y conexidad consciente, no me parece en principio que sea un disvalor. Después quiero plantear el tema de la cuestión de la dificultad y el confort. Esto que vos planteabas, Dani, de lo si configuramos la memoria, que yo quiero decirles que estoy en contra de la configuración de la memoria. Yo estoy a favor de la configuración de un montón de cosas, pero no de la memoria. Pero tratando de enlazar algunos de los argumentos tan valiosos que se vertieron en el foro y en la reunión pasada, este tema de el confort y que si uno configura, saca lo desagradable, ¿no?, y se queda solo con lo placentero, y qué es lo que eso genera. Yo estoy de acuerdo en general en lo que plantean de que por supuesto eso parecería proyectar un achanchamiento, una entidad que tiene poca resiliencia, poca capacidad de enfrentar la adversidad y demás. Ahora, para mí hay que ahí, y cruzándolo con lo de configurabilidad y volviendo a lo que hablábamos de los desafíos omnipresentes, cuando vos ascendés de división y cuando vos vas a buscar un desafío, no es que tu vida no va a tener adversidad ni va a tener desafío. La va a tener si vos vas en la dirección correcta. Pero yo ahí lo que querría distinguir es la diferencia entre configurabilidad, como decir, elegir un juego y un desafío, o configurabilidad, como decir, directamente no tengo rival. Elijo jugar al fútbol y elijo y configuro no tener rival. La configurabilidad para mí acá va al tema de que tenemos que ver qué configuramos, pero no vale hacer trampa. No vale configurar algo que en realidad es una representación de algo que es externo a vos. Es un mapa. La memoria remite y conecta con cosas que no sos vos. Vos sos un operador, vos sos un agente. Y como agente está bien que vos te puedas configurar. Pero no está bien que agarres y hagas trampa y decidas, bueno, yo voy a eliminar al equipo rival. Y que ahí es donde entra toda la dinámica contemporánea de dibujarse la realidad, del storytelling y del Instagram y demás. Esto nos remite también a la performatividad. Yo quiero cruzar el tema de la memoria con, casi siempre se me permite, el concepto de memoria performativa. ¿Qué podría ser una idea de memoria performativa? Yo lo que quiero plantear es que, volviendo a la lógica de que lo que importa es la intención, la cultura y el objetivo del programa, de nuestro programa vital, de cómo nos reprogramamos, si podemos, como decíamos el jueves pasado, plantear una ética y un objetivo de sostenimiento vital y de profundización de defensa de la vida, entramos en una lógica de performatividad de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que ya no entramos en la lógica de, uy, me molesta algo y lo borro, me duele, lo corro. No, no funciona así, porque vos tenés que aceptar una performatividad. Este primer ejemplo que estoy dando no es performativo, es experiencista, es minimizar el dolor. Ahora, si yo te pongo la variable performativa, ahí entramos en la lógica de, bueno, pero ¿para qué sirve? Sirve para el aprendizaje. Pero no el aprendizaje como una jactancia enciclopédica. El aprendizaje con respecto al error. Y no al error simplemente para prevenir el error. Y decir, bueno, a mí esta vez me fue mal, voy a tratar de que la próxima vez me vaya mejor. Que está bárbaro eso. Pero yo quiero introducir una nueva dimensión de la memoria y lo que podríamos casi llamar también el aprendizaje performativo. Que es lo siguiente. Acá no alcanza con tratar de equivocarse menos. O de cometer menos errores, de aprender para equivocarse menos y cometer menos errores. Acá lo que hay que hacer es aprender para ser menos el error. Porque el problema con el error no es que es un tranvía que vos te tomaste, te equivocaste y te fuiste a Pompeya. Acá el problema es cuando el error uno lo es. Que esto tiene que ver con la conexidad y la contradicción. Los grandes problemas son cuando uno no es que comete un error, sino cuando uno es el error, cuando uno tiene un problema estructural, cuando hay una parte tan naturalizada, tan acendrada, tan uno, tan yo, y uno no tiene la perspectiva y la disposición de configurabilidad y de performatividad para decir, esta parte mía la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque esa parte es el error. Es el error, no es que cometo el error. Y eso, por supuesto, es una lógica de aprendizaje post-identitario o de aprendizaje performativo, si se quiere. Porque ya no es la jactancia de que la gente está inmutable e incorpora y manda a la memoria cosas y se le borran y aprende cosas. No, muta. El agente muta y cambia de manera dramática. Por eso es performativo. Y por eso la memoria es performativa. La memoria ya no alcanza con que sea un recuerdo o una especie de disco rígido en donde nosotros nos jactamos, sino que la memoria es fundamentalmente el insumo supremo de performatividad para la reingeniería de la persona. Dos o tres cositas más. Yo tiro. Medio desordenada esta intro, pero quería hacerla medio con el foro y cruzando cosas, medio Fantino. El tema de la centralización. Ustedes saben lo que es la nube, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si empezamos a cruzar la lógica de la nube con la información, la centralización, con la lógica de la cultura central? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las nuevas necesidades de infraestructura intelectual de computabilidad, de conciencia de la persona en un contexto en donde la cultura estaba descentralizada, operaba, pero estaba descentralizada, a un escenario que funciona como Netflix, que yo llamaría streaming cultural. ¿Qué quiere decir streaming cultural? Streaming cultural significa que vos tenés una transmisión continua, ininterrumpida, de ancho de banda significativo, es decir, hay mucha información que se transmite, con lo cual no tiene sentido que la unidad descentralizada ni procese mucho ni guarde mucho. ¿Qué quiere decir esto? Vos te enganchás a Netflix y no necesitas una supercomputadora ni nada. El televisor es una unidad boba y lo único que hace es se conecta y hay una computadora, un servidor que hace todo el trabajo. No solo procesa, sino que te va dando en tiempo real el gran volumen de información que constituye ver, por ejemplo, una película en alta definición. Esto es como modelo opuesto al descargarse el archivo lo tenés vos en tu memoria y después vos lo procesás. Tenés que tener un programa, tenés que tener una inteligencia y ya no tenés ninguna conexión ni necesidad del centro. Ahora, les hago una pregunta. ¿No explicaría la dilución de la memoria también el hecho de que estamos en un modelo de streaming cultural? Y el conducto de transmisión del streaming cultural no está constituido por las redes sociales, y no está constituido por el experiencismo como la serie, como el software que garantiza ese torrente sin interrupciones de conexión, con lo cual no deja eso la memoria descentralizada prácticamente en offside y sin uso. Por último, para no extender, tengo muchas cosas más, pero una más y no jodemos más. Hablaba Dani de los replicantes. Qué maravilloso. La verdad que quiero felicitar muy especialmente a Daniel López, a Melina Maya, a Aldi Lagomarsino, a Emilia Fernández Ascende. ¿Vos leíste las cosas que escribieron estos muchachos? Bueno, mal. Vaya, riorevuelto.org, vas al foro y realmente cuatro posteos realmente no tienen desperdicio, ¿no es cierto? Y el centurión Daniel López, una de las cosas que dice, aparte con Blade, vos sabés que, no sé propósito, pero Blade Runner es una maravilla, ¿no? Y yo quiero que discutamos un poco esta noche. Quiero discutir un poco con vos con esa cosa cerugirán de los robots que no sienten y bueno, yo lo que te voy a proponer algo, quizás no te gusta, pero te voy a proponer lo siguiente, porque Philip Dick se preguntó si soñaban los androides con ovejas eléctricas, ¿no? La nostalgia. Y ahora, yo lo que te digo es, con los nuevos avances, los que no conoció Dick, con los modelos de cultura central, con los modelos que tenemos acá, con la inteligencia artificial nueva, con todos los nubarrones nuevos del horizonte, ¿vos te pensás que la divisoria de agua va a ser que el hombre, ay, porque lo que el hombre tiene corazón y siente empatía y demás? Yo te voy a decir una cosa, los replicantes empáticos,
yo anuncio que al final de la película el replicante simpatiza.
Ah, bueno, está bien, pero en toda la última parte me pareció ver que vos decías, bueno, en el fondo somos los humanos, somos el afecto y sentimos, y somos, viste, somos imperfectos, pero un poquito, viste, quiéranme y soy humano, no me peguen, soy humano. Digo, yo lo que planteo es, hay dos cosas que un poco está bien, se adivinan en la lógica de Blade Runner, pero hoy por hoy podemos casi invertir la cuestión y decir, la posthumanidad es la que tiene que desarmar la empatía automática, el imperativo empático transmitido por streaming, porque no hay nada más robótico, más programable que el amor contemporáneo y nuestra empatía. Entonces yo te voy a dar la vuelta a la cosa, te voy a decir, una inteligencia que supere va a tener que superar al replicante afectivo, al replicante empático. ¿Y quién es el replicante empático? Nosotros somos los replicantes empáticos. Entonces, ¿cuál es la superación de la empatía replicada? Poder desconectar el streaming y poder refundar la empatía de manera no gregaria, de manera no robótica, quizás de manera programable, pero de manera noblemente programable, performativamente programable, éticamente programable. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer para mí estar hoy con ustedes en esto que es Club y Más, el espacio de Río Revuelto de observación y anticipación en cultura, con la producción de Emi Fernández Tacende, con llegada a toda la comunidad de Mar del Plata, con todas las nuevas, con toda la gente que la sigue a Emi Fernández Tacende, porque hay nuevos fans, digamos. Es una figura con mucha rotación. Y Aldi Lago Marcino, también bienvenida al barrio. ¿Ya terminó ese proceso?
Mañana culmina.
Hoy tiene también unas cosas bastante duras para decir del barrio al que se acaba de mudar, muy ingrata. Y la presencia de nuestros amigos, Meli, ¿cómo estás?
Muy bien, un poco afónica, pero...
¿Te gritar en la cancha? ¿En la previa de la cancha?
No me curo de la garganta cada día, tengo menos voz.
Los nanorobots, tienen que llegar los nanorobots para reparar las cuerdas vocales de Meli. Lu, querida, un retorno anunciado, esperado.
Volveré a ser millones.
Y sí. Espero que hay que atarla un poquito a la silla, esta muchacha. Y el centurión, el patrón del mal, del foro de Río Revuelto, el señor, el distinguido. ¿Cómo? No, Daniel López. Lo digo para que cuando ven en el foro que pone Daniel y se hace el gracioso, Daniel el sensible, Daniel el amigo de los robots, no sé qué, se llama Daniel López. Búsquelo en Facebook, pídale amistad, mándele un poco. Eso, mándele un...
Pero sobre todo léanlo en el foro.
Léanlo en el foro, que no tiene desperdicio. El señor Daniel López se despertó, es como esos volcanes que están dormidos 50 siglos y se despierta y empieza con sus cosas. Buenas noches, vamos a pasarla bien, muchachos.